I'm Adam, but I'm like Yazoo. I'm Gilbert Gillard, so I'm like Yazoo. Sanger John Linden, I'm like Yazoo. Don Bezo, and I'm like Yazoo. Babe Gedon, I'm like Yazoo. Bao Kadra Joy, Gyong, Zumezo, Gishigi, and then Bon, I'm like Yazoo. Balel, I'm Adam, but I'm like Yazoo. I'm Gilbert Gillard, so I'm like Yazoo. Sanger John Linden, I'm like Yazoo. Don Bezo, and I'm like Yazoo. Babe Gedon, I'm like Yazoo. Bao Kadra Joy, Gyong, Zumezo,
Gelsesho.
Gelsesho.
Gelsesho. Gelsesho.
¿Qué es?
Lo que estáis recitando.
No, ya, esto. Ya os había explicado, ese es un mantra, ¿no?
Sí, ya sé que es un mantra, sí. Pero la palabra esta en concreto, ¿qué significa?
No, pero gelsesho no. Yo te lo voy a decir y tú me dices, para.
Sí.
Padre, la madam, panamla, gelsesho.
¿Qué
gelsesho? Gelsesho quiere decir, me refugio. En esas enseñanzas. Me refugio en las enseñanzas.
Vale,
esas. ¿Vale? Pero la primera parte está todo el linaje de todos los lamas que han enseñado.
Sí,
¿vale?
Sí,
entonces, Sheo quiere decir que me asocio. Así. Me hago socio de Dharmakaya. Cuando creo que Dharmakaya es. Y Cheno quiere decir piensa en mí. Por veces, algunas veces decimos Cheno. ¿Vale? Pues se puede confundir. Sheo y Cheno. Muy bien. La concentración, ¿vale? La atención. Estoy cambiando un poquito los métodos para explicaros qué significa la atención aquí en el Dharma para que la entendamos bien, porque los alumnos no lo están entendiendo 100% bien. El foco, la atención es el foco y se puede dividir en varias partes. No tenemos por qué tener la atención 100% en una cosa para estar con ella. Podemos tener 25 allá, 25 aquí y después otros 30 en otro lado, distinto, ¿vale? Yo la atención, ahora la estoy comparando, y la meditación, a ver la televisión o ver una película, ¿vale? Cuando nosotros vamos al cine, estamos viendo una película, es cierto que no es necesario estarmos atentos a nuestro interior a ver si estamos mirando la película. No es necesario estar atento a eso, porque la estamos viendo, estamos 100% con la película, aunque sea conceptual, estamos allá. Entonces, si nosotros, mientras estamos viendo la película, nos vamos a poner a discutir interiormente, a ver si la estamos viendo o si no, si estamos atentos a la película o no, no la veremos. estaremos con la mente fuera, que es lo que decía yo esta mañana, ¿vale? Este es muy importante que lo entendáis, porque aquel que está haciendo la meditación y se puede sentar a hacer meditación y a mirar, a ver si está concentrado o no está concentrado en la respiración, es el mismo que estar viendo la película La vida es bella y estar observando a ver si estoy concentrado o no estoy concentrado en la película. No estaré concentrado en la película, ¿vale? Entonces tenemos que poner allá. Al mismo tiempo, que no, cuando nosotros nos concentramos en la película buena que estamos viendo en casa y tal, y la atención está en la película, así que hay una distracción, así que suena un móvil, así que pasa alguien por delante de la tele, o que se nos pone delante hablando con nosotros o algo, nosotros nos damos cuenta que nos hemos distraído. Ha aparecido ahí un elemento extraño al elemento de la atención que teníamos nosotros mientras estábamos haciendo la meditación. Entonces, cuando estamos haciendo la meditación, también si estamos 100% concentrados allá en la respiración, siempre que suene el teléfono, siempre que hay un amigo que pasa para decirnos algo, nosotros nos damos cuenta de que sonó el teléfono ahí arriba. Podemos no hacer atención a eso. Hay alguien que nos puede estar hablando, o nosotros saber que existe una confusión en la casa de al lado, sabemos que está allá, lo tenemos presente en nuestra mente, pero estamos con nuestro programa de televisión, ¿vale? Si tenemos hijos, sabemos que los hijos están allá, por muy concentrados que estemos en el programa este de televisión. Si pasa algo, nosotros sabremos que ha pasado algo, aunque no hayamos perdido la atención. O sea, aquel que se pone a hacer la meditación y pone toda la atención en la exhalación, no quiere decir que se haya distanciado de la realidad, del mundo real. Al revés, está más cerca de él, porque está justo con su cuerpo. Pero no quiere decir que deje de escuchar, que deje de estar en el aquí ahora. Al revés, está más aquí ahora, mucho más que las otras personas. Entonces, de la atención nace la vigilancia. O sea, del hecho de estarmos muy atentos a una cosa, siempre que viene una distracción de allá, nosotros sabemos que viene esta distracción. Si estamos leyendo un libro y alguien nos interrumpe en ese parágrafo que estábamos, que era tan interesante, o que empieza a sonar el teléfono, nosotros no vamos corriendo al teléfono. Primero terminamos el capítulo ese, o terminamos justo la frase esa del libro, ¿vale? La marcamos para saber bien dónde estábamos y entonces después contestamos el teléfono para no perder. Y el mismo debería ser con la meditación. O sea, mientras nosotros estamos concentrados en nuestra inhalación y la exhalación, si el teléfono sonara, tendríamos que saber dónde habíamos quedado, o en el caso de la meditación, que no estamos para contestar a teléfonos, ni siquiera contestarlo. Mantener nuestra atención en la inhalación y la exhalación. Esa atención no viene desde aquí de arriba. Porque si viene desde aquí de arriba, lo que pasará es que será la misma historia que estar viendo esta película, estar pensando que la estoy viendo. No entro en la película, no la veo realmente. Entonces, es poner, vivir toda la inhalación y la exhalación. Estar totalmente presente, estar aquí, no estar aquí. Ayer a Víctor le había gustado mucho la idea de que aquí teníamos un vecino arriba, en el piso de arriba. Yo tengo en mi edificio tengo un vecino arriba que hace unas fiestas impresionantes.
La primera, ¿no te invita?
Sí, eso iba a decir. La primera no me ha invitado, he ido ahí a tocar al timbre y digo, oye tío, cuando hagas una fiesta, ya que me voy a quedar despierto, invítame también. Y me ha dicho, entra, y yo he entrado. Es verdad, yo he entrado enseguida. Ahora somos buenos amigos, me ha invitado a ir a patinar con él. Se va a patinar después de la fiesta, es para quemar el alcohol que hay. Bueno, total, pues tenga ahí el señor ahí en el piso de arriba haciendo mucho ruido, que a lo mejor para nuestra tranquilidad no es bueno. Y entonces tenemos que pedir que haga un poquito menos de ruido allá arriba. Es cierto que tenemos que ocuparnos, pero nos ocupamos en la primera parte de la meditación. O sea, cuando contamos las respiraciones, es como si estuviéramos diciendo al vecino, oye, que llamo a la poli, caso no dejes de hacer tanto ruido, baja un poquito el volumen de tu voz, ¿vale? Y entonces, poco a poco, nos vamos concentrando. Vitaka es exactamente eso. Es esa capacidad de poner la mente donde nosotros queramos. Es mandar callar la parte de arriba. Para este proceso, para esta dinámica, no es tan necesaria, por ahora. Más tarde la volveremos a recoger cuando esté todo tranquilito, cuando esté calmito, vamos a hablar con el vecino de arriba, para que no nos ataque. Y si el vecino es más fuerte, si estuve entrenando durante más tiempo unas pesas y tal y eso, a lo mejor pues tendremos más miedo de ir a decirle que baje el volumen de la música, ¿vale? Entonces empezamos a entrar en procesos demasiado conceptuales en relación al vecino de arriba. reconceptualizamos nuevamente este vecino de arriba. Esto sería como llamar la policía ya. La policía lo que viene es reafirmar la historia que está ahí arriba y tranquilizar el corazón del que está abajo. Aunque cuando llega la policía y a la casa del vecino, el vecino ya verás que es grandote, es fuertote, ya verás cuando me cruce contigo por el ascensor. Entonces, en vez de esto juntar la cabeza al corazón, los va separando uno del otro, a medida que reconceptualizamos más nuestra, aquello que es la mente. ¿Cómo se hace esta reconceptualización? Me he inventado aquí una palabra que la consigo decir y todo. Está bastante bien, ¿no? ¿Cómo pasa? Peleando contra eso. Yo tengo algunos alumnos que van, no, no soy capaz, que no puedo, que hoy estoy muy agitada, que lo intento, Gustavo, mira que lo he intentado con todas mis fuerzas, he escuchado todo lo que me has dicho y tal. Estoy al lado de escuchar a la persona pensando, no has hecho nada de lo que has dicho. ¿Cómo sabías que había una discusión ahí arriba? Porque estaba ya mi cabeza, estabas poniendo toda tu atención acá. Tu atención no estaba aquí, estaba en lo que se pasaba aquí. Estabas en la party del vecino de arriba, no estabas en tu casa, tranquilo. Estabas allá, jugando con él. ¿Sabes? Entonces, lo que tienes que hacer es volver a tu casa y quedarte allá en tu casa y observar tu inhalación y tu exhalación. Y este es lo que llamamos la concentración. Siempre que estamos muy concentrados en decir una cosa, nace la vigilancia. La vigilancia no puede nacer de la distracción. Y la vigilancia tampoco es un radar buscando cosas que nos incomoden o que nos perturben nuestra meditación. ¿Vale? Esto es muy importante. Si estamos aquí con un radar, ¿sabéis? Estas luces que tienen en las prisiones, ¿vale? Y que están allá dando vueltas. Si nosotros vamos así mirando a ver si hay distracciones, pensamientos, emociones y dónde están ellos, no estamos con la respiración. Estamos acá arriba, en la torre de control. Y no es eso que queremos. Queremos vivir. Si estamos aquí arriba, viviremos un concepto. No viviremos la realidad. Si estamos aquí, viviremos la realidad. Totalmente la respiración. Entonces el Buda enseñaba que las tres primeras absorciones de la meditación, la primera que era vitaka, eran absorciones que ibas entrando cada vez más dentro de tus dentro de tu mente, ¿vale? Decía él. La primera es el no dejarse envolver emocionalmente por los cinco sentidos. Y emocionalmente aquí quiere decir ir a coger, buscar el móvil, ¿vale? O sea, nosotros estamos viendo la tele, estamos viendo la película, pero tenemos ahí la chica, el chico ahí en la cabeza que no sale. Y así que suena el teléfono, y ahora igual que sea la mejor película del mundo, pero claro, como la chica, el chico es el mejor del mundo, nos vamos enseguida a coger y a ver si nos ha escrito, a ver si nos ha llamado, qué ruido era ese que salía del teléfono. Porque existe ahí un apego emocional. En relación a nuestros pensamientos, es la misma historia. A veces hay personas también que acaban por ser emocional, aunque nos queramos concentrar en la televisión, estamos concentrados en el ruido. Los hombres somos así, ¿a que sí? A ver, lo siento por nosotros, lo siento mucho, pero es verdad. Mientras una mujer, mi madre tenía cuatro hijos, ¿vale? Tres niñas. ¿Qué? Tener tres niñas entre las discusiones de las ropas, es verdad. Es que un niño era solo uno, yo les quitaba la cabeza a las muñecas y los brazos y tal, pero ella se quitaba ropa real, se vestían unas a las otras y tal. Pues imagínate, mi madre le gustaban mucho estas novelas brasileñas, ¿vale? También solo había un canal, dos, la 1 y la 2. Toda la gente veía el mismo canal y podíamos hablar al día siguiente. Hoy en día nadie habla porque no hemos visto el mismo programa. ¿No has visto Salvados? No, yo estaba en la 1, la otra estaba en la 44, la otra estaba en el 98. Y como hay 400, nadie ya puede hablar. Dice, bueno, pues ya lo he visto yo y me quedo. Antes no, antes veías una cosa en la televisión y todo el mundo hablaba después, al día siguiente, ¿vale? Entonces mi madre era capaz de estar viendo una novela de estas y estamos todos discutiendo y seguir estando concentrada en la televisión. Mi padre no. Nos teníamos, cuando le interesaba algo en la televisión, todo el mundo se tiene que calar porque si no el señor se distrae. ¿No? Esto nos viene de los cazadores, ¿sabéis? Esta teoría. Esta teoría ha sido inventada por un cómico americano. Viene de los cazadores y claro, cuando veíamos la pesa de caza, todo el mundo entonces se tenía que callar, ¿no? Y entonces todos los sentidos estaban girando allá. Hasta encontrar la pieza de casa, estabas distraído. Y vas mirando aquí y allá, un mono, el otro. Entonces nosotros hacemos shopping, que vosotros no lo entendáis. ¿Pero cómo lo hacemos? Estamos allá delante de la televisión buscando la pieza de casa que nos interesa, hasta que lo encontramos. Cuando lo encontramos, todo el mundo se tiene que callar. Una mujer no. Puede estar viendo su película, su novela, y tener ahí los niños que están haciendo ruido y tal, pero cuando se concentra, se consigue concentrar más en la... ¿Qué hay? ¿Qué decir? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque existe un contexto emocional en relación a las distracciones. Si de verdad nosotros estamos realmente, totalmente puestos en aquello que estamos viendo, aunque el terreno emocional sigue estando allá, sabemos que los niños son nuestros niños y que están jugando allá, y hasta que no exista un ruido extremadamente grave no nos distraemos, ¿no? Cuando hay un problema verdaderamente serio acabamos por no distraer. Y existe la otra persona que, bueno, siguiendo con el contexto emocional, en el momento que se distrae la madre, en este caso, es cuando la emoción la llama, el niño pues se ha hecho daño, se están discutiendo demasiado, una pegada en el otro, entonces quiere resolver la situación. Todas las distracciones, es algo que aún no había dicho, no sé por qué lo digo hoy, pero lo digo, pero todas las distracciones tienen una connotación emocional dentro del punto de vista de la psicología budista. Existe una atracción hacia el teléfono, ¿vale? Que ahora se ha encendido la luz y hay una atracción allá. Estoy esperando que se encienda la luz. Inconscientemente, estoy con mi historia, estoy dando la clase, estoy totalmente en la clase. Pero cuando se enciende el teléfono, digo, uy, a ver quién es, a ver si me interesa o a ver si no me interesa. Lo mismo pasa en la meditación. Entonces, si queréis hacer una buena meditación, tenéis que estar con ella. No preocuparos con el piso de arriba. Hay ruido, hay confusión. No ir allá, no consigo concentrarme, no consigo, que la mente la tengo demasiado agitada, que me duele las piernas, ahora tengo un pelo, y nos quedamos aquí, nos quedamos en el sótano, en vez de bajar hacia el sitio donde se está desarrollando la acción, verdaderamente desarrollándose allá. Cuando nos empezamos a poner en nuestra respiración, hay un momento en que nos entra un poquito de miedo, ese es el miedo a la libertad. Lo que hablábamos el otro día, esta mañana me vino mi hermana, que es una meditadora de cuidado, de mucho cuidado, para poder sustituirme. Yo solo dejo que me sustituyan, y así, tan seguidamente, la gente que de verdad puede aportaros algo, si no, no estaría aquí, ¿cierto? Y entonces hoy me venía y se deshice en lágrimas de aquí delante mía, diciéndome, me he empezado a dar cuenta de lo que pasa en mi interior, y me da miedo perder las inseguridades que tenía antes, dice ella, porque es un terreno desconocido. Yo les estaba esta mañana después a explicar un poquito sobre este terreno desconocido que está allá. Entonces no sabemos lo que hay y nos da un poquito de miedo, casi como un presidiario que está muchos años en la prisión, está tantos años en la prisión que llega a un punto que ya le da miedo la libertad fuera de la prisión. Se, todo este proceso aquí dentro, ya sé lidiar con él. Ya sé las horas de comer, ya sé las horas de dormir, cuando puedo ir al patio y tal, y eso, con esto ya me conformo. Ya estoy bien aquí dentro. Ahora, la libertad de afuera empieza a darle miedo. ¿Cómo voy yo a lidiar con esa situación? Cuando yo pueda de verdad hacer aquello que quiera, ¿cómo voy a lidiar? Y empezamos a ser un poquito torpes, aunque entremos dentro de la vía de la libertad, que es la meditación, ¿no? Así que entramos dentro de la vía de esta vía de la libertad. En el inicio no sabemos cómo comportarnos y aún traemos todos los hábitos antiguos que teníamos dentro de la prisión. Y entonces aún veis los meditadores comportándose, pues, en vez de ser ecuánimes, en vez de esto, pues, haciendo separación, dividiendo el bien y el mal, esto es bueno, que le hablan un poquito por detrás y tal, y eso no quiere decir, están en su camino. El hecho de que empecemos a entrar en la meditación no quiere decir que obtengas enseguida el fruto. No, estás haciendo ya tu camino, porque has llevado estas acciones habituales contigo, están allá, estamos adaptados a esa situación. Nos da un poquito de miedo abrirnos totalmente. Y cuando nos abrimos, aparte, como nunca conseguimos abrirnos totalmente, nos creemos que nos abrimos, pero siempre con los ojitos ahí arriba mirando e intentando catalogar, definir, conceptualizar, que era la segunda de las absorciones del Buda, que el Buda decía. O sea, es la primera era quitar estas emociones de los cinco sentidos, las así, de los cinco sentidos, pues la segunda era exactamente quitar de la emoción en sí, digamos. Ese es más complicado de entender. O sea, el Buda cuando decía, existe una parte que es la emoción que está conectada al sentido, y existe una parte que es la emoción en sí, que ya de por sí es una distracción. Y aquí es cuando entramos en la segunda absorción meditativa. Y a todo lo que llega, todas las emociones, todo ese background lo dejamos pasar, lo dejamos ir. Con nuestra inhalación y exhalación. ¿Entendéis esto? ¿Sí? ¿Es entendible?
Sí.
O sea, si tienes una emoción allá por detrás, hay un día que yo contaba el otro día, cuando es Navidad. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, cuando era Navidad, llegaba el día 24, nosotros abrimos el 24 por la noche, a las 12 de la noche, pero nuestros padres prácticamente solo nos dejaban abrir por la mañana, creo yo. Ya no sé, ya no me acuerdo cómo funcionaba la historia. Era bonito, no me acuerdo muy bien. Yo lo que me acuerdo es que justo en el día anterior ya había una excitación grande, ya sabía que iba a ser Navidad. Entonces ya no duermes de la misma manera, ya no estás, ya no te despiertas de la misma forma y tal. Te puedes desilusionar muy rápidamente, tienes muchas expectativas, tienes mucha esperanza ya por detrás. No es para nada limpio ni libre de conceptualización. Es lo que decía yo. La segunda, la conceptualización, es la emoción en sí. O sea, la conceptualización es la certeza absoluta de que la cosa es así. Es emocional también, la segunda absorción. Dejar de conceptualizar, dejar de dividir por sectores las cosas. Es decir, esta es una respiración, ¿no? Este es el Gustavo respirando. Tener todo ese tipo de conceptos, o mis piernas, o mis brazos, o qué bueno que es esta sensación que estoy teniendo y tal. Todo lo que pongamos nombre, palabras allá, el Buda llamaba los pensamientos, y los pensamientos discursivos decían que eran dos pensamientos totalmente distintos, ¿vale? Uno que era cognitivo, y otro que era el discursivo, digamos así, que nos venía a través de los cinco sentidos, el primero. Y entonces él hacía esa división, y nosotros aquí no hacemos, hacemos entre los discursivos y los de movimiento. Pero siempre que existe una definición de qué somos, qué está pasando, qué hay y tal, es el vecino de arriba intentando escuchar así con un vasito en la pared a ver qué decimos ahí abajo, a ver qué pasa, porque está preocupado. Dice, van a vivir esto, va a entrar aire fresco en mi vida, voy a poder empezar a amar con todo el corazón, qué miedo que me van a hacer daño a lo mejor, sé cuidado. Entonces todo lo que hagamos debemos hacerlo al 100%. Al 100% significa estar atento y vigilante, y la vigilancia nace de la atención, una vez más, no es un foco allá mirando, pero es el hecho de estar aquí. Estamos con la película está aquí, la pantalla de la televisión está aquí, estamos aquí, no nos desviamos acá, no vamos aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá, y mucho menos al alquilo, pobrecitos, porque si no ahí nos vamos a morir ya directamente. Está muy bien que estén ahí, me gusta y todo. Bueno, no me gusta, pero tengo que encontrarle la parte positiva, pero da igual. Entonces, decir, tenemos aquí estos que están destrozando la sala, no pasa nada, voy a hacer meditación. Y a partir de ese momento ya no pienso en nada más, ya no dejo que mi mente viaje. Se quede en casa, durante un ratito, 20 minutos, no más, 30 minutos. Si somos capaces de hacer esto, somos capaces de cosas extraordinarias, no os podéis imaginar. Una respiración totalmente concentrada en ella es increíble, os tengo que decir. Dos, ya me dejarías ya, digo, enamorado, perdidamente enamorado. Tres, maestro. Y cuatro seguidas me voy de vergüenza. Es verdad.
No, casi.
No voy a jurar, pero que me iría, pero sí. Cuatro respiraciones, cuatro concentradas, cuatro, no hablo de mucho. Cuatro, 100% allá. Yo lo consigo ver. No os voy a decir cómo, pero lo consigo ver.
¿Y la sensación de mareo?
Está muy bien. O sea, así que nosotros empezamos a estar concentrados en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de cosas del cuerpo que no nos dábamos cuenta antes. Esta mañana yo les decía, que están allá siempre, les decía, ¿sabéis las conchas estas del mar que lo ponemos en el oído y tal, y que escuchamos del mar ahí adentro? Les pregunto, ¿sabéis lo que es? Les digo, no, es la sangre pasando por las orejas. Siempre está ahí. Entonces siempre tenemos un océano en las orejas allá. Es peor que un océano, porque cuando nos vamos a dormir entonces suena mucho más fuerte que con la concha esta. Puede ser incómodo y todo. ¿vale? Entonces está ella. Los latidos del corazón siempre están aquí. Entonces lo sentimos también. El cuerpo parece que está balanceando para adelante y para atrás. Pero en el momento en que lo definimos como concepto, en el momento en que conceptualizamos que me estoy moviendo, enseguida ya no estoy con mi respiración. Ya me he distraído con la persona que me ha pasado delante de la pantalla de la televisión. O con el teléfono tuyo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Porque no me interesa la película. Pero va, como esto no tampoco es una película por ahora para vosotros tan apetecible, parece más una película de culto que dices, la voy a ver, vale. Es un poquito así, ¿eh? Que sí. Dices, vale, me voy a poner a ver esta película, no pasa nada. Poneros, tenéis que obligaros un poquito como si fuera estudio. Dices, bueno, el profesor me ha mandado ver esta película, la voy a intentar ver con el máximo de atención. Pero esas son más difíciles, ¿eh? Nos distraemos enseguida. Vemos la película Smoke and Cigarettes, estuve viendo esa película el otro día, con Roberto Benigni y un montón de actores famosísimos y tal, pero era una película de culto. Vaya rollazo, era un rollo increíble, sí, era un rollo. Hecho por Meisner y tal, que no me gusta nada. Bueno, total. Te distraes a las 2x3, tienes que hacer un poquito más de esfuerzo para hacer atención. Cuando empezáis a ganar el gusto en la meditación, que es lo que pasa con algunos alumnos más antiguos, que ya ganan el gusto, entonces ya vas a ver la película con ganas de verla. Entonces no es necesario hacer tanto esfuerzo para estar atento y concentrado. Por eso se dice que es necesario para hacer meditación alegría y energía. Porque por muy buena que sea la película, y ahora quiero ver aquí esta película que... ¿cómo se llama?
La
de tres
dimensiones. The Artist. La que se ha llevado los Oscars.
The Artist. No, la verdad es que esa es
el
cuento.
No.
Esa es. Es que vosotros no sabéis el cuento. Quiero ver este cuento que dicen que es espectacular.
Dicen que sí.
Es espectacular. Ese es para ver con gafas. A ver si queda. A ver si vas a ver, vale. Y cogemos a dos niños de aquí, dos ninjas, y los llevamos, ¿vale? Y pues claro, yo voy con muchas ganas a ver esta película. Y ahí ya no tengo que hacer tanto esfuerzo. En la otra hago un poquito más. Entonces ahora aquí tenemos que en el inicio hacer un poquito más de esfuerzo y ganar el gusto por el arte de la representación. A lo mejor veremos algo que nos gusta ya en la respiración. A lo mejor hay algo que nos hace disfrutar de la respiración.
Me gusta lo que dice él, que a veces cuando estás muy bien, que consigues centrarte,
una respiración que te entra mal, ¿no? Ocurre a todos.
Pero que es debido.
Es debido a esto, a sensaciones que ya tienes, o sea...
A que escuchas demasiado.
Sí, sientes tu cuerpo, o sea, sientes tú... ¿Qué te ha pasado?
Estoy auténticamente frustrada.
¿Por qué?
Porque no me mareo.
No, porque estás aquí arriba aún. Hoy pasemos para abajo. No te preocupes, eso estamos todos iguales. No te preocupes para nada. Se lo busca...
Como si me moviese.
Sí, es, pasa a todos, yo lo había dicho.
Como el cuerpo no está quieto, está moviendo, pero está...
Sí, estás quieto, para afuera estás quieto, pero estás sintiendo esto así.
Pero tú tienes la sensación como que no estás... O sea, tú estás sentado así, ¿no? Estás tal, pero tú... O sea, tú sientes que como si estuvieses hundiéndote.
Sí, sí, sí.
No que estás quieto, sino que te estás moviendo.
Sí, es normal, porque todo se está moviendo. Era lo que te estaba diciendo antes, o sea, todo se mueve por dentro, solo que no nos damos cuenta.
En el primer día...
Sí, ya lo sé. Ya lo sé.
Primer día me da un montón.
Sí, ya lo sé. Eso puede pasar, depende de cada uno. En realidad, tú en el primer día que viniste, yo os voy a explicar, yo había dicho que él tenía una mente de guerrero. ¿Por qué? Porque los guerreros son así. Así que nos ponemos, nosotros, a hacer alguna cosa, decimos, yo no vine para perder tiempo. Yo no sé, no conozco a la persona que tiene delante. Aunque nos llevemos los dos muy bien, ¿vale? Él no sabe al 100% y dice, ya que vine yo aquí, como si yo voy a su trabajo, ya que vine yo aquí, quiero aprender. No vine aquí ni para hacerle perder el tiempo a él, ni para hacerme perder el tiempo a mí. Entonces yo tomé una decisión. Durante ese tiempo me voy a concentrar, en serio. Entonces cuando tomamos esta decisión, que se llama virya esto, que es uno de los ingredientes básicos para hacer la meditación, ni que sea para ponerme a prueba, mis maestros me hacían ponerles a prueba, dice Gustavo, demuéstrame que estoy equivocado en aquello que estoy haciendo, ¿vale? Para tener esta mente de guerrero, porque hay ejercicios que son dificilísimos de hacer. Te dicen, hace 100.000 prostraciones, y tú dices, 6.000 prostraciones, voy a tardar 5 años en hacer esto, ¿no? Pero claro, y este dice, no, cuando termines vas a tener una experiencia y tal y eso, y yo digo, bah, pues yo quería tener esas experiencias, ¿no? Y digo, entonces me voy a poner a hacerlas, y las hacía al máximo, y esos son los guerreros, se ponen, cuando se ponen, se ponen en serio. Y entonces esta sensación es de las primeras que debimos tener. Hay otras por allá, por detrás, ¿vale? Esta primera, esta sensación de tranquilidad y de calma, que ya no sigue estando, la mente ya no se va moviendo tanto, ¿no? Después va apareciendo esta sensación del movimiento, ¿vale? El movimiento, que todo se está moviendo. Pero no nos debemos perder con el movimiento. Eso es lo que decía yo a una de las alumnas ahora que está empezando a meditar. Es difícil.
Es un factor de esto, de desconcentrar.
Sí, ¿sabes? Sí, altamente, sí.
Pide,
sí.
Llegar a ese punto que a lo mejor es el camino, digamos.
Sí.
Pero, claro, no te tienes que quedar ahí.
No, para nada, para nada.
Quitar eso para
quitar, no, seguir concentrado en tu respiración, ¿vale? Si te vas a pelear, es la historia de saber si estoy pensando arriba, ¿sabes? Si te pones a pelear contigo mismo, te mantendrás ahí arriba. Entonces lo que tienes que hacer es no hacer atención al movimiento y hacerlo solo a la inhalación y a la exhalación y a las pausas, ¿vale? Olvídate del movimiento, porque el movimiento, nosotros cuando hacíamos, yo lo he explicado aquí una vez, llegábamos a dar vueltas a una sala, moviendo, saliendo del eje de la gravitacional. Era increíble, de verdad. Pero no quiere decir que eso pase aquí, no es con esta meditación, es con la meditación del secreto de la flor de oro, con el ayakri y tal, es cuando pasan esas cosas.
¿Qué te pasaba? ¿Qué es que salía?
Esa era una... No, te salías tú. No, el cuerpo se movía de verdad. Hay meditaciones en que el cuerpo llega a moverse de verdad. En esta vorágine, en este vértice, ¿no? Vórtice, ¿cómo se dice?
Vértice.
¿Vórtice?
¿Vórtice? Que es
¿sí? Yo creo que es vórtice lo que quiero decir.
¿Alrededor de un vértice?
No, el vórtice. Sí, es el vórtice. ¿Vale? Y entonces llegamos hasta hacer la experiencia esa. Pero nunca, cuando eso nos pasa, no sentimos que nos pasa, estamos en otra historia. ¿Vale? Pero son otro tipo de meditaciones de la Ashtanga Yoga, del Taoísmo y tal, esas son un poquito distintas. Eso solo sentimos todo, pero no nos identificamos con, ¿vale? La gran diferencia, esta mañana también lo estaba hablando un poquito, porque Zulema también me vino a decir, digo, oye, estuve mirando cuál era la diferencia entre ti y el Taxixi. El Taxixi es un hombre que tiene una secta, y se dice budista, pero es de candomblé, hace un band de candomblé. Pero por fuera va vestido de budista y después cuando llegas cerca de él y dices que tienes un problema, te pasará un gallo negro envuelto, unos huevos, y te dice que tienes los huevos a la casa del vecino. No, te lo juro, es la pura verdad, ¿eh?
Vudú
nació prácticamente de ahí. Y entonces este es el que me pide las pujas en Bután y en el Brasil contra mí, en la misma persona. Y entonces, antes era contra el Wang Chen y le he dado un poquito de respiro. Entonces, sí. Entonces me decía esta mañana, estuve mirando cuál era la diferencia entre ti y él, que ya no me ha gustado la entrada de la conversación, y me dice, y me doy cuenta que tú intentas emancipar las personas y él lo que intentaba era hacerlas dependientes de ella. Y en la meditación, vosotros podéis ver los resultados de la meditación, si os estáis independizando de ella, y dominándola, porque independizarse es dominar la situación, dominar la barca. El Buda decía, la meditación es una barca, el Dharma es una barca, solo nos sirve para llegar a la otra orilla, no para cuando lleguemos a la otra orilla y recogidos con la barca, sería una tontería, ¿verdad? Entonces nos sirve para eso, no tenemos por qué apegarnos ni siquiera a la técnica de la meditación. No es lo máximo, el último grito de la creación divina, no es la meditación. La meditación es una herramienta para que nos podamos conocer. Es como un espejo que tenemos allá, ¿vale? Pero no debemos confundir el reflejo del espejo con nuestra naturaleza última. Hablaré esto del espejo en otro día, porque también podía encontrar un similar aquí con el espejo y eso, pero ya hablaré otro día. Si no, no meditamos. Viene, por una vez que viene, no meditamos. Muy bien. 21:10, exactamente 20 minutos para meditar. Estos 20 minutos, ¿cómo vamos a estar? 100% con nuestra respiración. Siempre que veas que el foco de atención se desvía un poquito para analizar la situación y decir, no estoy, no siento, no estoy 100%, eso ya es una distracción. Entonces de ahí no lo escuches, deja que hable todo lo que quiera, el del piso de arriba, y tú quédate con tu respiración como si fuera la película. Ay, él es el tío ahí que está ahí intentando que no veas la película, pero tú con la película. ¿Vale? Venga, hacemos una gran inhalación. Bueno, hoy contaremos. Exhalamos todo el aire de los pulmones.
Y empezamos a contar nuestras...
Si nos damos cuenta que la mente se va detrás de los sentidos, de los pensamientos discursivos o de movimiento, conceptos, no pasa nada, no peleamos. Nos ponemos más y más en nuestra exhalación. Esta parte para conseguir traer el foco de la atención hacia la exhalación, que no esté ni con los sentidos ni con los pensamientos discursivos del movimiento ni con las conceptualizaciones del mundo o del Dios. Sentimos el movimiento y ponemos nuestro foco de atención al movimiento, no solo el movimiento para, como para nuestra meditación. Imaginar el movimiento como si fueran los coches fuera de nuestra casa. Estamos con la respiración. Observamos la dinámica de la respiración sin contar. Cuando inhalamos, estamos presentes con la inhalación. Cuando exhalamos, estamos presentes con la exhalación al 100%. Con un poco de atención en la respiración. Sonar el gong, estamos presentes justo en el primer momento de la inhalación, uno de los más difíciles, y en el último de la exhalación. Bien, estamos allá. La próxima vez que son el con, estamos presentes. En las pausas. empezaron ahí, inhalación, el movimiento en la mente. Démonos cuenta que existe este movimiento, estamos presentes allá también, hace parte de la respiración. La inhalación, la mente se mueve. Si forzamos la respiración, aparecerá un pensamiento después, y entonces después inhalaremos. Si no estamos forzando, nos daremos cuenta que es como un movimiento, una ola en el agua, una brisa. Daros cuenta de ese movimiento en la mente, estar presentes cuando aparezca. Exhalación siguiente, ponemos toda nuestra atención en el labio superior y la dejamos estar allá, inamovible. Que todos pensamientos, emociones, sensaciones no les hacemos caso. Estamos totalmente ahí en el labio superior, como si hubiera ido. No se desvía la atención lo más mínimo. Y ponemos ahí la atención con la exhalación. Definiciones. Intentar poner la mente en ese punto, Ekagata. La mente en un solo punto. Si lo perdemos, en la exhalación siguiente volvemos a poner allá. Y nos dejamos de estar así un par de minutos o tres. Muy bien, Marta. Un momento muy bueno para tu meditación. ¿Vale? Si ayer decíamos que había un obstáculo y creo que lo has desistido de eso. Estuvo muy bien, me ha gustado. ¿Qué me dices tú? No me quieres decir nada. ¿Prefieres no? Vale. Ya hablamos entonces. Venga.
¿Quieres decir tú algo?
No. No, pero sí, quiero decirte, pero te lo diré después.
Ah, vale.
Mañana así, ¿vale? Pero muy bien. Lo que pasa es que justo cuando entras, te quedas.
¿Cómo?
Vuelves a cerrar, pero ya te lo diré. Mañana te lo digo. ¿Mañana hay tai chi o no?
Mañana.
Pasado.
El jueves.
Vale. Siempre seguirán todos. ya os contaré. El jueves hablo con vosotros.
Vale.
Venga. ¿Qué tal? Bien. Has entrado súper bien. ¿Cómo te pasas por aquí? Ya se me he quedado obsesionado y me he parado así mirando.
¿Has
visto que he puesto tu nombre en el muro?
No, no lo sé.
Ah, sí, lo he puesto allá en el muro. Qué caray, yo me voy a poner grande con corazón para ti.